Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita. Alejandra Patrone y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Dolor en Ecuador.
Más de un año después de que la pandemia impactara en Guayaquil, aún hay cuerpos de fallecidos sin identificar.
Vacunas y ganancias.
Las grandes farmacéuticas acumularon 152 mil millones de dólares durante la pandemia.
Diferencias en Brasil.
Jair Bolsonaro criticó a quienes decidan votar por Lula da Silva en las próximas elecciones.
Impacto en África.
El presidente de Chad murió por heridas que sufrió en combates contra rebeldes.
Uruguay y el COVID.
El avance de la pandemia encendió las alarmas entre el personal de la salud.
Escándalo mundial.
El gobierno británico evalúa impulsar una ley contra la Superliga Europea de Fútbol.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Tristeza en Ecuador.
Más de un año después de que el COVID-19 impactara en Guayaquil con un número exponencial de contagios y muertes, aún hay cuerpos de fallecidos sin identificar.
Según el informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, 62 cuerpos permanecen como NN en el área criminalística de la policía.
Además, otros 110 fallecidos son buscados por sus familias que no han recibido datos de su paradero.
Sobre la situación, En Órbita conversó con Billy Navarrete, secretario ejecutivo del comité.
Es un verdadero caos. Nosotros hemos intervenido el lunes de la semana pasada, el 12 de abril, ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, que se encuentra juzgando al ministro de Salud, Ceballos, por todo lo que ocurrió durante este año de pandemia en varios aspectos, entre esos en los cuerpos de fallecidos que aún no aparecen.
Entre marzo y abril de 2020, el colapso sanitario en Guayaquil provocó que muchas personas no pudieran ser hospitalizadas y fallecieran en sus hogares.
La policía llegó a demorar hasta una semana en retirar los cadáveres y el gobierno creó una fuerza de tarea conjunta para hacerlo.
Los cuerpos eran llevados al Hospital General de Guasmo Sur, que asimismo recibía fallecidos de otros nosocomios públicos y privados.
Así fue donde se recibió la primera denuncia de extravío.
El caos era evidente. En esos días circularon videos en redes sociales que mostraban cuerpos amontonados en contenedores, dice el informe del comité.
Aquí el azote fue el más duro en número de fallecimientos, pero también de contagios. Hacia el 22 de marzo del año pasado, se decretó zona de seguridad a la ciudad de Guayaquil y a otros dos cantones de la provincia del Guayas. Sin embargo, eso ha ido cambiando de un año acá. El número de fallecidos, por ejemplo, en otras regiones, por ejemplo, en Quito mismo, se ha elevado. La capacidad de las unidades de cuidados intensivos del sistema de salud pública está ya desde hace unos 15 días a tope. Con relación específicamente al fenómeno de cuerpos extraviados, ocurrido hace un año entre finales de marzo y principios de abril, solamente en Guayaquil se han denunciado en ese periodo. Y es ese universo de cuerpos que aún no aparecen el único que se conoce, digamos. No ha habido otras situaciones denunciadas en otras regiones del Ecuador.
En junio de 2020, la justicia ordenó al Estado ubicar los cuerpos y entregarlos a las familias, brindar apoyo psicológico a los afectados y pedir disculpas públicas.
Hace apenas semanas, el Ministerio de Salud contactó a los familiares para brindarles atención psicológica telefónica.
Esta forma de atender esta situación no es la adecuada, ni las personas que están a cargo de esas llamadas son las que deberían hacerlas. Porque la manera como se llega a tocar esos temas es, digamos, bastante perturbador y deja heridas abiertas. Esto nos lo ha dicho familias que han recibido estas llamadas telefónicas. Otra situación que tiene que ver con las disculpas públicas de 5 instituciones que estaban obligadas a hacerla, solamente 2 instituciones han publicado hacia agosto o septiembre escuetas disculpas públicas. Y lo que, digamos, en términos generales nosotros evaluamos la conducta del Estado y concretamente del gobierno, es que lo hace de forma forzada, por un lado, ¿no? Hay una suerte de actitud de poco interés, de minimizar lo que están atravesando, el dolor que atravesan estas familias, no lo dimensionan. Y además, recientemente, con que el 12 de abril, el gobierno nacional, el presidente, adjudicó la culpa del extravío de cuerpos a las propias familias. Es decir, que lo que hace el gobierno nacional es desentenderse de su negligencia.
Escuchábamos a Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Ecuador.
Vacunas y ganancias.
Las grandes farmacéuticas lograron acumular 152 mil millones de dólares durante la pandemia.
Sus valores bursátiles seguirán en aumento pese a la crisis económica que provocó la emergencia sanitaria, según estiman datos del sector.
A inicios de 2020, el valor sumado en el mercado de Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, BioNTech y CanSino ascendía a 686.908 millones de dólares.
En tanto, el cierre del pasado viernes 16 de abril se ubicó en 838.961 millones de dólares, de acuerdo con un informe del diario mexicano La Jornada.
La estadounidense Johnson & Johnson es la empresa más grande del sector, con un valor bursátil de 426.477 millones de dólares.
Este inició 2021 con un nivel de unos 422.000 millones de dólares, pese a que su vacuna ha enfrentado algunas dificultades en Estados Unidos.
Las autoridades sanitarias de ese país recomendaron pausar el uso de esa vacuna anti-COVID tras detectar casos de coágulos de sangre en mujeres de entre 18 y 48 años.
Pfizer, también estadounidense, es la segunda firma más importante del sector y pasó de un valor de 217 mil millones de dólares a 235 mil millones de dólares durante 2020.
Tercera se encuentra la británica AstraZeneca y cuarta la estadounidense Moderna, con valores de 66 mil millones de dólares y 60 mil millones respectivamente.
Por otra parte, este martes 20, Argentina se convirtió en el primer país en América Latina en comenzar la producción de la vacuna anti-COVID rusa, Sputnik V.
La eficacia de este medicamento es de 97,6% tras estudiar a 3,8 millones de vacunados en Rusia, según informaron las autoridades sanitarias de ese país.
Lapidario.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que si el pueblo vota al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de 2022, merece sufrir.
Las declaraciones fueron durante una reunión con simpatizantes de su gobierno, según un video que recoge el portal de noticias local UOL.
La semana pasada, el Tribunal Supremo Federal confirmó la anulación de las condenas que pesaban contra el mandatario entre 2003 y 2010.
Luego de ello, Bolsonaro dijo que el líder del Partido de los Trabajadores ya es candidato y alertó a sus seguidores sobre su hipotético regreso.
Con la anulación, Lula recuperó la posibilidad de ser aspirante a presidente en los comicios de octubre del año próximo, algo que él no ha confirmado.
El doctor en ciencia política, el brasileño Clayton Mendonça Cunha Filho, habló con En Órbita sobre el impacto de la decisión del Supremo en la gestión del gobierno.
Antes de eso, era como que viniese jugando solo en la cancha. Los otros posibles precandidatos de las distintas oposiciones de derechas, que valga decir centro, centro-izquierda, no lograban capturar tanta atención de la prensa, no tenían tanto poder de comunicación establecido con la población. Y Bolsonaro claramente acusó el golpe que eso le causó, ¿no? O sea, Bolsonaro viene en campaña permanente por su reelección desde el día uno de su presidencia. Y desde que Lula volvió a tener sus derechos políticos, Bolsonaro habla de él muy a menudo aún sin ser preguntado.
Para el profesor de la Universidad Federal de Ceará, el nuevo escenario político provocó un cambio en la retórica del Ejecutivo.
Este se reflejó especialmente en los discursos relacionados a la pandemia de COVID-19.
Por ejemplo, su posición con relación a las vacunas, en las que hasta el año pasado las criticaba abiertamente, dijo la cosa esa, la boludez de que se volveríamos cocodrilos o cosas de eso. Y desde que Lula volvió a poder ser candidato, ya no habla más mal de las vacunas y en vez de eso intenta posicionarse como que siempre hubiese apoyadolas desde el principio, ¿no? Lo que es claramente una mentira, pero así estructura su discurso hoy día. Intenta hacer parecer que la campaña de vacunación es todo gracias a él y que va avanzando a las maravillas. Pero además de la candidatura, de la posible candidatura de Lula, ¿no? Que Lula, bueno, pórtase como que ya fuera precandidato, pero oficialmente lo niega y dice que está abierto, está a la disposición, si lo necesitan, pero que no está definido y que todavía se tendrá que discutir. Pero, bueno, muy poca gente cree que él, de hecho, no vaya a estar entre los candidatos el próximo año. Pero además de eso, ¿no? De esa posible y casi cierta candidatura, también la Comisión de Investigación en el Senado le está poniendo amedrentado a Bolsonaro.
La creación de la Comisión Parlamentaria de Investigación fue ratificada por el Supremo Tribunal de Brasil el pasado 14 de abril.
Su principal competencia es investigar el accionar de la gestión de Bolsonaro respecto a la pandemia.
Para ello está previsto que llame a declarar a un mínimo de 6 ministros y exministros, según informó el diario O Estado de Sao Paulo.
Es una comisión que, por los nombres que la van a componer, tendrá, se imagina una oposición con más fuerza, ¿no? Hay más oposicionistas que apoyadores declarados del gobierno al interior de la comisión. Y aunque mucha gente ya no cree más en posibilidades de impeachment, aunque hayan motivos legales para tanto, pero con esta comisión se supone que más evidencias concretas podrán aparecer.
Escuchábamos a Clayton Mendoza Cunha, doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Federal de Ceará.
Impacto.
El presidente de Chad, Idriss Déby Itno, murió por heridas que sufrió en combate contra rebeldes en el norte del país africano el último fin de semana.
El mandatario de 68 años fue reelecto para su sexto mandato el pasado 11 de abril, tras superar el 79% de los votos.
Tras esa fecha, milicias rebeldes lanzaron una ofensiva desde Libia y días atrás anunciaron que Déby había resultado herido en un enfrentamiento.
Tras la muerte del presidente, se creó un consejo militar de transición que será presidido por su hijo, el general Mahamat Idriss Déby.
Además, se disolvieron la constitución, el gobierno y el parlamento.
En el país africano se decretaron 2 semanas de duelo nacional y un toque de queda de las 18 horas a las 5 horas.
Los militares también cerraron las fronteras aéreas y terrestres hasta nuevo aviso.
Déby, militar de 68 años, llegó al poder en una rebelión en 1990 y era uno de los líderes africanos con más años de servicio.
Los países occidentales lo consideraban un aliado en la lucha contra los grupos extremistas islámicos, como Boko Haram y otros vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico.
Atención en Uruguay.
El avance de la pandemia encendió las alarmas entre el personal de la salud ante episodios de saturación en el primer nivel de atención.
Las líneas telefónicas están saturadas y se registraron problemas en el seguimiento de pacientes infectados con coronavirus.
2 fallecimientos dejaron en evidencia la exigencia a la que está siendo sometido el sistema sanitario en el país sudamericano.
Ante esta situación, la Administración de Servicios de Salud del Estado dispuso investigaciones por casos de presunta omisión de asistencia a estos pacientes.
Las muertes ocurrieron en los departamentos de Salto y de Artigas.
En Salto, un hombre de 37 años falleció luego que los médicos le negaran atención presencial y le pidieran mantener la calma.
En Artigas ocurrió un hecho similar que culminó con el deceso de un hombre de 49 años en su domicilio.
El presidente Luis Lacalle Pou señaló que los casos ameritaban una rápida investigación, que fue lo que ordenó por tratarse de episodios atípicos.
En diálogo con En Órbita, el médico intensivista Mauricio Bertulo dijo que el sistema está desbordado en casi todas las regiones del país.
Se llegó a un punto crítico, lo que a su vez no ha terminado de estabilizarse lo que es el número de ingresos. Actualmente tenemos un cuarto de las UCI que relevamos para el censo diario de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, con niveles de saturación, cerca de más de 13 unidades están por arriba del 85% de ocupación. Y bueno, en el día de ayer, por ejemplo, tuvimos 74% de ocupación en las unidades y 54.6 por pacientes COVID, ¿no? Lo que habla de un altísimo nivel de ocupación por este tipo de pacientes. A pesar que el sistema ha ido incrementando las camas, el número de ingresos de pacientes críticos se mantiene, y lo que siempre decimos, ¿no? Las camas que se van generando en este momento de sobrecarga del sistema no tienen probablemente el funcionamiento habitual de una cama de CTI, ¿no?
Bertullo afirmó que en el nivel que ha alcanzado la epidemia en Uruguay se pueden esperar más episodios como los que acontecieron en Salto y Artigas.
Esos episodios ya se vienen dando, lo que pasa es que ahora están tomando estado público, ¿no? De conocimiento público, con la sobrecarga que tiene el sistema a los distintos niveles, lamentablemente cada vez vamos a verlos más seguidos. Esos episodios capaz que son los más graves y más notorios, pero existe toda una alteración del sistema, de los tiempos en los que se llegan a las consultas, el tiempo de actuación de los distintos equipos asistenciales, que son están por demás demorados, y eso le genera todo un aumento en lo que es la morbimortalidad de los pacientes. Además, se ha extendido, como ustedes saben, inicialmente probablemente la zona metropolitana y el sector en la frontera con Brasil eran las zonas más comprometidas. Ahora otras áreas del país están sufriendo el impacto, como justamente es el litoral. Entonces es algo como que se está generalizando más a nivel país y ya no es de una región en particular, ¿no?
El médico intensivista dijo que la opinión del presidente de la República sobre el nivel de saturación del sistema es bastante diferente a la de los profesionales de la salud.
Creo que estamos viendo una realidad que nunca esperamos ver. Después, los términos con que uno se refiere a ella, bueno, a veces son arbitrarios, pueden estar más moderados. Obviamente el presidente tiene que dar una imagen de tranquilidad y tiene un discurso político que nosotros como prestadores de salud, como asistiendo directamente a los pacientes, no estamos capaz que en la misma responsabilidad y podemos dirigir a otra cosa. Nosotros lamentablemente estamos viendo otras situaciones, lo que tiene que entender la gente, que es a veces desesperante para todo lo que es el equipo asistencial, porque muchas veces da impotencia y se ve mucho sufrimiento asociado tanto de los pacientes como los familiares, y eso se traslada a todos nosotros. O sea que es para las personas que asisten y están vinculadas al sistema sanitario, lamentablemente la visión es otra.
Escuchábamos al médico intensivista Mauricio Bertullo, integrante de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva.
Gran polémica.
El gobierno británico evalúa impulsar una ley contra la Superliga Europea de Fútbol.
El primer ministro Boris Johnson advirtió a las autoridades de ese deporte en su país sobre posibles sanciones.
El mandatario se reunió con representantes de la Federación de Fútbol Británica, de la Premier League y de aficionados de los clubes.
Por su parte, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, UEFA, anunció que las 55 federaciones que la conforman rechazan por unanimidad al nuevo proyecto.
El presidente del Real Madrid y cofundador de la Superliga, Florentino Pérez, aseguró que esta creación es para salvar el fútbol de un momento crítico.
Y destacó que los clubes más poderosos del continente pueden generar mayores ingresos en una competición de este tipo.
Varias asociaciones deportivas europeas condenaron la decisión al considerarla elitista y separatista por descartar la participación de decenas de clubes y países.
A estas instituciones sumaron el Comité Olímpico Internacional y la propia FIFA.
Si algunos eligen seguir su propio camino, deben vivir con las consecuencias, dijo Gianni Infantino, presidente del máximo organismo del fútbol mundial.
El 18 de abril, 6 clubes ingleses, 3 españoles y 3 italianos anunciaron la iniciativa de crear una competencia al margen de las actuales de la UEFA.
Los 12 clubes firmantes son los británicos Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal y Tottenham.
España es representada por Real Madrid, Atlético Madrid y Barcelona, mientras que Italia lo es por AC Milán, Internazionale de Milán y Juventus.
En tanto, el diario inglés The Guardian informó que Chelsea y Manchester City analizan dar marcha atrás en esta decisión.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.